Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
La Corte Suprema del Brasil decidió ayer enviar a juicio por tentativa de golpe de Estado al expresidente Jair Bolsonaro. ¿Qué vendrá después?
El martes por la tarde, la presidenta Dina Boluarte convocó a elecciones para el 12 de abril de 2026. ¿Qué escenarios políticos le esperan al Perú?
Pese al hallazgo de restos óseos en un rancho en Jalisco, el gobierno de México insiste en que ahí no hubo un campo de exterminio. ¿Por qué?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 27 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El Supremo Tribunal Federal del Brasil, que es la Corte Suprema de ese país, tomó ayer una decisión muy seria con respecto a Jair Bolsonaro, que ocupó la presidencia entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2023. Ocurrió en Brasilia, la capital.
Los 5 magistrados del tribunal determinaron por unanimidad que Bolsonaro debe ir a juicio por tentativa de golpe de Estado. Los hechos se registraron una vez él perdió las elecciones de 2022 con Luis Inácio Lula da Silva. Esto dijo ayer el magistrado instructor Alexandre de Moraes.
Responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares.
Bolsonaro será juzgado no solo por eso, sino también por intento de abolir violentamente el Estado de Derecho, por daño calificado y por deterioro de patrimonio. Si es condenado, podría pasar hasta 43 años en prisión. Otras 8 personas han sido implicadas.
Entre ellas están el ex vicepresidente y ex ministro de Defensa, general Walter Braga Neto, el ex ministro de Seguridad Interior, general Augusto Heleno, y el ex ministro de Defensa, Paulo Sergio Nogueira. Ayer, Bolsonaro rechazó las acusaciones en su contra.
Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas.
La acusación dice que Bolsonaro no trató únicamente de subvertir el orden democrático, sino que conspiró para asesinar a Lula y alentó las protestas en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, donde la gente alegaba que Lula había ganado por un fraude.
Brasil procesa presidentes. Desde 1985, cuando regresó la democracia, lo ha hecho con 7 de 8. La excepción ha sido Fernando Henrique Cardoso. No así José Sarney, Itamar Franco, Michel Temer, Lula ni Bolsonaro. Fernando Collor de Mello y Dilma Rousseff fueron destituidos.
La pregunta ahora es qué escenario político le espera al Brasil con Jair Bolsonaro en el banquillo de los acusados. Para saberlo, llamamos ayer a Nueva York al ex corresponsal en ese país y director de America's Quarterly, Brian Winter.
Bueno, Brasil siempre es imprevisible, ¿no? Y hay que recordar que hace 9 años Lula también enfrentó un juicio. Terminó preso primero, pero después volvió a ser el presidente de Brasil. Yo no creo que la historia se repita con Jair Bolsonaro, pero esto es Brasil, así que todo es posible. Mire, la sabiduría convencional en Brasilia es que Bolsonaro será condenado, aunque podría evitar la cárcel en el corto plazo gracias a apelaciones y otras demoras. Así que yo creo que esto se va a convertir en un proceso muy político. Jair Bolsonaro apelará a la opinión pública en Brasil y a sus aliados en el extranjero, incluyendo obviamente a Donald Trump, argumentando que está siendo perseguido injustamente para impedir su regreso al poder. Mi impresión es que este argumento por parte de Bolsonaro va a tener cierto éxito. Va a movilizar y reactivar su base, que ha estado un poco dormida en los últimos meses. Y bueno, hay otros factores en Brasil. La economía no está muy bien. Hay tendencias generales que empujan al electorado brasileño hacia la derecha. Así que para las elecciones el año que viene, en el 2026, si Jair Bolsonaro no puede ser el candidato, y yo no espero que lo sea, entonces podría ser un miembro de su familia o tal vez otro aliado con buenas chances de ganar. Y también veremos un cierto, mucho apoyo por parte del presidente Trump, la posibilidad de herramientas económicas, sanciones o tal vez la herramienta favorita de Trump, los aranceles contra Brasil, para tratar de apoyar a su viejo amigo Jair Bolsonaro.
El martes, al final de la tarde, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, hizo en Lima un anuncio que definirá el futuro político del país, flanqueada por las autoridades electorales en el Palacio de Gobierno, en la Plaza Mayor de la ciudad, dijo lo siguiente.
Hoy, cumpliendo con el mandato constitucional y legal, demostrando nuestro firme compromiso con la democracia y con la presencia acá de las autoridades que conforman el sistema electoral, convoco a elecciones generales para el 12 de abril del 2026.
Dina Boluarte ocupa la presidencia desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el presidente Pedro Castillo fue depuesto y apresado por haber tratado de cerrar el Congreso. Nada más posesionarse, ella prometió convocar elecciones en poco tiempo.
Pero no fue así. Tan pronto llegó al poder, hubo protestas en varios departamentos, como Arequipa, Ayacucho, Apurímac y Puno. Al mes siguiente, en enero de 2023, se trasladaron a la capital, en la denominada Toma de Lima. Vino la represión. Hubo más de 50 muertos.
El gobierno de Dina Boluarte, alrededor del cual han estallado numerosos escándalos, es el peor valorado de América Latina. Su aprobación es de tan solo el 5%. ¿Qué efectos políticos tendrá ahora su convocatoria de elecciones? Llamamos ayer a Lima al conocido politólogo Gonzalo Banda.
La convocatoria de elecciones se ha hecho faltando incluso varias semanas para que venza el plazo legal. Fundamentalmente creo porque la presidenta Boluarte está muy cuestionada por varias denuncias que la rodean. Entonces, esto ha permitido, distraer la atención pública para que se comience a hablar de lo que significaría el escenario político post-Dina Boluarte, ¿no? Y creo que ese ha sido el mensaje principal. Normalmente no se adelantan tanto las convocatorias a elecciones, se hacen dentro del cronograma. Entonces creo que su intención ha sido un poco distraer la atención porque acaba de renunciarle un ministro del Interior muy cuestionado, censurado por el Congreso de la República, acaban de salir nuevas denuncias que la involucran a ella en cuanto a sus operaciones estéticas. Es decir, está complicada. Entonces me parece que este ha sido un intento político de distraer la atención para meternos de lleno en el ciclo electoral del 2026. Las elecciones de 2026 es una cosa que todavía no podemos predecir porque actualmente tenemos a más de 40 organizaciones políticas que tienen habilitado su registro político y que van a participar de ese proceso. Todavía resta saber cuántas más podrían recibir este registro hasta el límite, que será más o menos las primeras semanas de abril. Pero tienes un panorama de una multiplicidad de actores políticos que va a conducir a un proceso político sumamente fragmentado y difícil.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En México sigue el debate por lo que pudo haber ocurrido en el llamado Rancho Izaguirre, una propiedad en Teuchitlán, a 60 kilómetros de Guadalajara. Esta ciudad es la capital de Jalisco, uno de los 32 estados del país, incluida Ciudad de México, la capital.
Todo estalló el 8 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reveló que ahí dentro había más de 400 prendas, restos óseos de seres humanos y algunos hornos. Luego, las autoridades dijeron que el sitio pudo ser un centro de entrenamiento del cartel Jalisco Nueva Generación.
Esto lo confirmó el lunes de esta semana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Fue en la conferencia mañanera, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario insistió, sin embargo, en que el Rancho Izaguirre no fue jamás un centro de exterminio.
Sobre el predio, sobre el Rancho Izaguirre, también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento.
El problema no es menor para el gobierno. Organismos confiables dicen que entre los años 2000 y 2024 ha habido en México 111.000 personas desaparecidas y que el estado de Jalisco es uno de los que arrojan cifras más estremecedoras en ese lapso, 13.000.
En las últimas horas, los fiscales anunciaron además la detención de un hombre llamado José Gregorio, a quien se le conoce por su alias de El Lastra y a quien identifican como el jefe de entrenamiento del cartel Jalisco Nueva Generación.
No obstante, llama la atención que García Harfuch y otras autoridades insistan en que el Rancho Izaguirre, con sus hornos, no fue un campo de exterminio. ¿Cuál es el motivo? Llamamos ayer a Marcela Nochebuena, periodista de Animal Político, donde sigue muy de cerca el asunto.
Esa es una respuesta que queda de ver aún el propio gobierno, pero algunas claves que habría que recordar están en que es incómodo hablar de que sitios con esas características existan, porque otros lugares similares han sido hallados en el país y persiste la impunidad y persiste la misma situación. Las madres siguen buscando de manera forzada ante la falta de respuestas y acciones concretas del Estado. Y hoy la presidenta incluso hace propuestas de reforma que duplican lo que ya existe en la Ley General en materia de desaparición vigente desde 2017 y que no se ha cumplido o no se ha podido implementar de manera precisa. Además, habría que especificar tres cosas. Las madres y los colectivos que desde un principio tuvieron acceso a este rancho ya habían aclarado que no se trataba de ladrilleras o de estructuras enormes formales como las hemos conocido en campos de concentración tipo Auschwitz, sino fosas donde eventualmente se acumulaban y se incineraban los cuerpos. Por otro lado, el secretario de Seguridad ha admitido que se trataba de un lugar de reclutamiento y adiestramiento, donde se torturaba y se mataba, así lo dijo, y donde aún no se sabe cuántos habrían podido haber sido asesinados por fallas o por no seguir órdenes. Esto no se sabe porque la Fiscalía General de la República no ha atraído el caso por completo, teniendo todas las facultades para haberlo hecho desde mucho antes. Pero el fiscal general sí ha admitido que en el lugar había restos humanos. Entonces, si no se trata de exterminio, en el sentido tradicional que lo hemos comprendido o lo hemos visto reflejado, ¿qué palabra sería propicia para el horror que ellos mismos han admitido y descrito? Y ante la cual la respuesta hasta ahora es una serie de detenciones que aún no nos permiten el acceso a la verdad y a la justicia, una propuesta para volver a hacer mecanismos que ya se legislaron y lo que ha faltado es ponerlos en marcha, y también hay que decirlo, una tendencia a desacreditar, quizás sin decirlo explícitamente, lo que han afirmado las propias madres, y que es particularmente grave en este contexto en el que ellas de manera permanente se enfrentan a riesgos de seguridad por hacer una tarea que no les corresponde, porque siempre ha sido obligación del Estado.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Una corte de apelaciones del Distrito de Columbia, es decir, de Washington, la capital de Estados Unidos, rechazó ayer la solicitud del gobierno de Donald Trump de reanudar las deportaciones con base en la Alien Enemies Act, o Ley de Enemigos Extranjeros, expedida en 1798. La corte argumentó que esa norma fue dictada para expulsar a invasores extranjeros y no para deportar a personas con antecedentes penales, como los miembros del Tren de Aragua, enviados recientemente a El Salvador.
Donald Trump anunció ayer en la Casa Blanca que a partir del 2 de abril, fecha que él llama Liberation Day o Día de la Liberación, su país impondrá aranceles del 25% a todos los automóviles importados.
And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff.
Casi el 50% de los vehículos nuevos vendidos en 2024 en Estados Unidos llegaron de fuera. De México, las camionetas Ford y Toyota, y los automóviles Audi. De Canadá, carros populares como el Honda Civic.
La natalidad decrece aquí en Colombia. Según acaba de informar el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, en 2024 nacieron 445.011 bebés. La cifra es llamativa porque desde que empezaron las estadísticas oficiales, hace 27 años, jamás había sido menor al medio millón. En la mayoría de los departamentos se registró el fenómeno y en Bogotá, la capital, el declive fue del 7,1% con respecto a 2023. De acuerdo con el censo, la población nacional es de 52,3 millones de habitantes.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.